Son las 9, las 8 en Canarias. Casi lo retorcido más. Noticias, Álvaro Echeverría.
La pandemia ha puesto en espera miles de citas de todo tipo, también electorales, porque las elecciones gallegas y vascas tuvieron que aplazarse cuando el estado de alarma entró en vigor. Ambos presidentes regionales, Feijóo y Urkullu, apuntan a julio como fecha posible para esos comicios y hoy Fernando Simón se ha referido precisamente a la seguridad de estos.
Yo entiendo que habría que hablar si en aquellos organismos que les competa deciden que se tengan que celebrar, pues obviamente habrá que establecer unos mecanismos de seguridad para evitar riesgos y contagios.
Y en estos días también hemos conocido los primeros casos de gente que en su currículum incluía un apunte inmunológico, es decir, ponían que habían pasado el coronavirus como una forma de tener más posibilidades de ser contratado. Un sorprendido, Fernando Simón, hablaba de discriminación sanitaria.
Yo no sé mucho de leyes, pero yo creo que eso puede ser incluso legal. Y si no es ilegal, desde luego no me parece muy moral. Estamos hablando de que se puede llegar a discriminar a las personas por motivos de salud. Ni siquiera de salud, porque serán probablemente personas sanas.
Y Brasil sigue con su particular crisis del coronavirus. Ha dimitido su ministro de Salud, el segundo que lo hace en un mes. Y mientras el país sigue con cifras terribles, en las últimas 24 horas, más de 15.000 contagios y más de 800 muertes, su presidente Jair Bolsonaro sigue centrando su atención en la recuperación de la economía.
No debemos salvar la economía porque la economía es vida.
Tenemos que salvar la economía porque la economía es vida, según el presidente brasileño.
Gracias, Álvaro. Contestador automático de tiempo de juego.
Quiero mandar un fuerte abrazo a mi amigo Francisco Quero de Mancha Real en Jaén, que hoy se casaba y lo ha tenido que posponer por culpa del coronavirus. Pero está súper contento porque tiene el ofertón del Telepizza. ¡Tres pizzas a 7€! ¡Campeones! ¡Campeones! ¡Oe, oe, oe!
Estáis fatal. Es la hora de Bricomar, Gema.
Por supuesto. Es la hora de recordar a todos nuestros oyentes súper profesionales con mayúsculas, profesionales de la construcción y la reforma, que tienen a Bricomar muy cerquita. Bricomar sigue con todos ellos para que puedan continuar con su actividad. Y es que, provisionalmente, Bricomar abre casi todos sus almacenes exclusivamente para los profesionales de la construcción y la reforma que necesitan suministros, como lo oyes. Y encima lo hace ampliando el horario. Tienes a Bricomar tu entera disposición de lunes a sábado de 7:30 de la mañana a 8:30 de la tarde. Por supuesto, la atención presencial es realizada siguiendo estrictos protocolos sanitarios para garantizar tu salud y la del equipo de Bricomar. Y también te recordamos que Bricomar ofrece la posibilidad de que realices tus pedidos de material a distancia. Esto es un servicio para profesionales y particulares. Lo puedes hacer por teléfono, por email o por WhatsApp. Y si tienes alguna duda acerca de esta apertura de puertas para profesionales o de la venta a distancia, tienes toda la información en su página web en bricomart.es. Bricomart.es. Que sepas, y te lo recordamos en tiempo de juego, querido profesional, que Bricomart sigue contigo.
Se viene en esta hora de tiempo de juego Andrea Peláez. Hola, Andrea.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Vuelve Elena Condis. Hola, Elena.
Hola, buenas noches. Ya os he echado de menos, ¿eh?
Sí, ha sido mucho tiempo. ¿El viaje de regreso de Leipzig bien?
Bien, bien. Hostia, Paco, la gente colga una foto del Westfalen, de cuando estuvimos con el Barça en otoño, y la gente me decía, ¿pero cómo puede ser que hayas viajado? ¿No has tenido que guardar cuarentena? Bueno, pensaban que estaba en Alemania de verdad.
Hombre, ingenio. ¿Será alguna gente? Quiero decir, no,
no,
todos.
No, mucha gente. Te lo digo en serio, he recibido muchos mensajes. Hasta 10.
Hay que hacer test.
José Manuel Oliva, muy buena.
Hola, Paco, hay que hacer test de otras cosas, ¿eh? Con esto que ha dicho Elena hay que empezar a hacer otros test.
Bueno, Elena está en Leipzig y Andrea, sí. Y Oliva, ¿qué tal lleváis el día, el sábado?
Bien, yo recién bajado de la cinta, llevo un sábado extraordinario, ha vuelto el fútbol.
O sea, tú ya eres... Sí. De casa, atleta de casa,
sí,
¿no? No quiero salir a correr.
No, ya no quiero nada en la calle. Ahora
runner
que van abriendo,
indoor.
No quiero. Sí, runner indoor, total. Me he visto toda la jornada de fútbol. He visto que este chaval, este niño que se llama Haaland, va a ser mejor que Cristiano. Que Hazard, chico, es mejor que el grande. O sea, entretenidísimo el sábado, Paco.
¿Tú, Andrea, sabes hacer deporte o pasa?
Yo he hecho deporte, he hecho doble sesión hoy, por la mañana glúteo y por la tarde abdominales, pero no me apetece nada salir a la calle, así que hoy no voy a salir.
¿Eso es deporte?
Glúteos. Es entrenamiento, yo hago mis entrenamientos
vale,
de fuerza, glúteo y abdominales, por zonas musculares.
Ajá.
He leído y luego he estado en TikTok. Eso. Estoy muy viciada a TikTok.
¿TikTok? ¿Estás con eso? Como los chavalines.
Acabo de hacerme uno que me ha resultado súper difícil. Entonces te lías ahí a grabarte hasta que cuadras la voz con los labios y tal. Y te sale y estoy viciada, la verdad. Me gusta mucho.
Bueno, os invito a que sepamos cómo se lo van a montar sitios que no sabemos cómo se lo pueden montar. Por ejemplo, la Academia de Operación Triunfo.
Eso es interesante.
Ah, sí.
¿Se puede llevar a cabo? O sea, ¿tienen permiso para irse juntando ya? El subdirector de la academia es Manu Guix. Hola, Manu.
Hola, Paco, ¿qué tal?
¿Estáis en la academia? ¿Esto ha empezado ya? ¿Va a empezar? ¿Tenéis que esperar alguna fase?
hemos empezado. Empezamos el jueves. Y, de hecho, ahora mismo acabo de llegar a casa, que hemos hecho el primer pase de micros ya después de este confinamiento. Y bien, estamos, la verdad es que estamos muy, 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 muy emocionados, porque evidentemente después de todo lo que ha pasado, pasamos semanas que pensábamos que no podríamos terminar esta edición.
¿Y cómo habéis hecho? ¿Os hacéis todos test antes de encerraros ahí, los triunfitos y vosotros, o no?
Sí, claro, evidentemente nos han hecho pruebas a todos los que entramos dentro de la academia, los que estamos en contacto con los niños, evidentemente todos nos hemos hecho tests y afortunadamente todos hemos dado negativos. Si hubiera habido algún positivo, pues no podríamos haber seguido el concurso, ¿no? Lo que pasa que sí es cierto que no solo nos hemos hecho tests, sino que hay todo un protocolo de medidas de seguridad sanitarias para acceder al recinto de la academia. Nos toman la temperatura cada vez que entramos, cada dos días nos dan lo que llaman la EPI, esto que es la mascarilla FFP2 más guantes, estamos lavándonos las manos constantemente, es decir, que nos lo tomamos muy en serio, como tiene que ser.
No, ya imagino, pero tú te vas a dormir a tu casa, ¿los triunfitos se quedan allí?
Correcto, los triunfitos ahora están en la academia, ahora mismo deben estar cenando.
¿Y vosotros tenéis protocolos como los del fútbol? O sea, os dicen, oye, mientras que estemos en OT, no vayáis ni siquiera al supermercado vosotros, que vaya alguien de vuestra familia, ¿no? ¿O no?
Sí, pues hombre, pues prácticamente se nos pide que en la medida de lo posible evitemos, evidentemente, socializar, esto por supuesto, y que hagamos lo justo e imprescindible, ¿no?
Vale, vale.
Con buen criterio, creo.
¿Se tocan o les reñís si ves que uno abraza a otro?
No, es que ellos se les considera un núcleo familiar. Ellos están viviendo juntos, con lo cual ellos se pueden abrazar, se pueden besar, pueden hacer lo que quieran. Ellos,
¿ah, sí?
Están viviendo, claro, es como tú con tu familia en tu casa.
Ah, qué bueno. O sea, son convivientes, claro, que les llamamos ahora.
Claro, ellos están viviendo juntos, con lo cual para ellos, entre ellos, no hay medidas de seguridad. Sí que las tenemos nosotros, es decir, los profesores que vivimos fuera y entramos cada día en la academia, estamos una tarde con ellos y volvemos a salir, pues evidentemente no los podemos tocar y tenemos que mantener la distancia de seguridad. Y yo, por ejemplo...
¿Y de ahí las clases tocando... con mascarilla?
No, la mascarilla la dejamos solo para cuando estamos en el piso de abajo, que es cuando estamos en producción, digamos. Cuando estamos en producción sí que vamos todos con mascarilla. Pero en cuanto subimos, no. Pero, por ejemplo, yo que estoy en mi sala con el piano y estoy tocando el piano toda la tarde, pues si alguno de los niños quiere tocar el piano mientras lo estoy tocando yo, pues lo desinfecto, ellos tocan, cuando ellos han acabado de tocar, lo vuelvo a desinfectar y vuelvo a tocar yo. Y así vamos haciendo.
Oye, con el público, es que me han dicho, pregúntale por el público virtual.
Esto es algo que todos tenemos muchísimas ganas de ver, porque claro, es la primera vez en la historia que vamos a hacer algo así y yo tengo muchísima curiosidad por ver la gala del miércoles, que será esta primera gala después del confinamiento, donde no va a haber público en plató, que esto ya de por sí va a ser una cosa muy extraña de ver, ¿no? Es como ver un partido de fútbol a puerta cerrada, pues un poco lo mismo, y aparte el plató de Operación Triunfo es un plató donde caben 800 personas y donde realmente parece una sala de conciertos, ¿no? Pero bueno, creo que se han inventado algo a través de Zoom o de este tipo de plataformas que permiten conectar muchísimas personas a la vez, y entonces a lo largo de la gala, pues creo que la gente desde su casa va a ir apareciendo en televisión como si fuéramos conectando con ellos, y creo que hay algún tipo de interacción pensada con varios de ellos. La verdad es que no sé muy bien el funcionamiento y tengo muchísimas ganas de ver cómo será.
Vale, vale. ¿El nivel general está más cerca de Sinatra o de Leonardo Dantes, esta generación?
Hombre, de Sinatra, tío.
O sea, ¿hay buen nivel?
Sí, la verdad es que sí. Hay muchísimo.
No me digas
nivel,
quién,
muy buen
pero
nivel.
¿Has visto a alguien que ha dicho, puf, este va a triunfar o esta va a triunfar?
Sí, y tanto.
Sí,
afortunadamente te puedo decir que más de uno.
Ya, pero eso ya es jugar a seguro, decir, voy a apostar por estos cuatro, ¿no? Pero hay uno que tú digas, o una, estrellón.
Yo creo que sí. Hay uno que yo personalmente veo muy claro.
Has dicho uno, ¿eh? No, yo no he sido, has sido tú.
Un concursante.
Vale. Perfecto.
Un concursante.
Miércoles primera gala, ¿no?
Miércoles primera gala después del confinamiento. Sí, sí, a ver qué tal, a ver qué pasa.
Genial. Estaremos atentos. Gracias, Manu.
Gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte.
Varios barrios de Madrid y alguno de... No sé si en vuestros barrios hay cacerolada. Las caceroladas suelen ser a las 9 de la noche. Me están dando mensaje algunos compañeros. Cacerolada en mi barrio, cacerolada en mi barrio. Bueno, el epicentro de las caceroladas es la calle, en Madrid, Núñez de Balboa. Está allí Nacho Pla. Hola, Nacho.
Hola, Paco, ¿qué tal?
Te vas del aeropuerto a... Bueno, oigo las cacerolas. ¿Hay mucha peña en la calle, como estos días? ¿O hay mucha policía?
Hay bastante, bastante gente. Yo creo que más o menos el formato es unos 300 metros de la calle Núñez de Balboa, que se ha convertido en portada de todos los medios de comunicación. 300 metros de gente, arriba, abajo, subiendo y bajando, dándole a la cacerola, no parados, porque la policía enseguida te dice ¡muévete, muévete, muévete! Porque está prohibido estar parado, pero ahora por el sistema que lo hacen, sí que es legal. La gente de todas las edades, con banderas españolas al cuello, en los términos generales, y con camisetas de gobierno dimisión, gobierno comunista, país tercermundista, este tipo de mensajes.
Ajá, ¿de cuánta gente? Claro, es muy difícil calcular, igual cuando está uno ahí, no en una vista aérea. Estos días hablaba de, pues eso, 200 personas, ¿no? Que es más o menos eso, ¿no? Como estos días, o sea, no ha cambiado la imagen de la calle.
¿200 personas, me has dicho?
Sí, o por ahí, no sé.
No, muchas más. Yo creo que podemos estar hablando de unas 2.000 o 3.000, cuanto menos. O sea, hay 300, 400 metros de la calle llenísimos. La gente subiendo arriba.
O sea, no se guarda la distancia ni para atrás.
Te diría que no todo el mundo está a 2 metros de distancia, pero en comparación con aquellos vídeos que se vieron hace 3 o 4 días que había gente apilotonada, nada de eso. Los organizadores están constantemente separando a la gente que se pone junta, los separan, reparten mascarillas, o sea, están bastante pendientes los organizadores de que no se vean ese tipo de imágenes.
Y este es el sonido que llega. Hay una app que te bajas el sonido de la cacerola para no cansarte y te la pones en el móvil.
No, pero la gente baja con unas cacerolas gigantes de unos 40 centímetros y le da ahí como si fuesen bombos prácticamente.
Vale. Gracias, Nacho.
Venga, hasta luego.
Otra cosa que no sabemos cómo va a ser. Cuando vuelva a la normalidad, el metro. Vamos a hablar con un conductor del metro de Madrid, Sito, José Manuel Serrano. Hola, Sito, ¿qué tal?
Hola, buenas.
Me dicen que tus turnos son de cierre y de apertura ahora mismo, ¿no?
Sí, este año estoy de noche, cierre, apertura y bueno, pues la verdad con viajeros trato poco ahora, pero bueno, ahí vamos.
¿Apertura qué hora termina? O sea, ¿qué hora te vas para casa?
A las 6, sí. Nosotros terminamos a las 6:30, se abre a las 6 el metro, empiezan a circular a las 5:30, pero con viajeros a las 6:05 es el primero.
Ah, vale, o sea que tú no pillas horas punta, por decirlo de alguna manera.
No, pillo volviendo a casa. O sea, volviendo a casa sí veo un mogollón de gente, sobre todo en la Renfe, y es un despiporre.
¿Sí?
Cada uno va, pues lo que vemos por la calle al final, en grupos de 2, 3, ahora... Como somos como borregos, porque somos como borregos y nos tienen que implantar las cosas obligatorias, ahora sí la gente usa mascarilla, pero hasta la semana pasada la gente iba sin mascarilla, sin guardar la distancia de seguridad, sin nada.
O sea, ¿tú, el conductor de un metro sabe más o menos el aforo que lleva en su trayecto? O sea, dices, puf, por ahora bastante llenos o sí, iremos por la mitad. Más o menos sí lo sabéis, ¿no?
Sí, claro, vemos entrar, salir gente... Depende de las líneas, cargas más o menos, depende del tren.
Y cuando llegas a un andén y ves mucha peña, ¿qué dices?
Eso.
Es imposible mantener la distancia, ¿no?
Sí, no, y a ciertas horas, de 6:30 a 8 y al mediodía de 2:30 a 4, así más o menos, es imposible. Es imposible porque no hay personal tampoco, hay mucha gente de baja. Los que tienen patologías, pues enfermedades que se pueden ver afectados por el coronavirus, los mayores de 60 años que les han dado de baja por ser personas de riesgo, todo, estamos bajo mínimos, no hay personal, no hay medios humanos para poder llevarlo a cabo. Esto.
Nos dijo un conductor de autobús, que entrevistamos el otro día, que ellos sí tienen más o menos unas normas y tienen, claro, es mucho más fácil, un control de aforo en el autobús y a partir de determinado momento pues ya les dicen hasta aquí, ya no puedo coger más o no puede usted subir con mascarilla. Pero claro, en el metro es que es muy difícil controlar eso, ¿no? O sea, a mí es que me parece imposible. Si hay, no sé, 150 personas en un andén, pues todas van a querer coger el siguiente claro. Tren que pase y la mayoría se van a meter aunque estén apretujados, ¿no?
Sí, sí, no, ahí la gente llega al tren, abre las puertas y se meten, les da igual todo, se meten como se metan, o sea, tienen que entrar sí o sí, y claro, nosotros no podemos hacer nada, los vigilantes hay en estaciones que están los vigilantes, pero tampoco dan abasto, es que es imposible.
No, en cuanto a mí me parece muy difícil de controlar una vez que están ya en el andén, ¿no? Que
sí, sí.
Lo controles antes y que digas, no, es que ahora pueden pasar hasta 63.
Eso es, como no hagan los controles arriba en los tornos, y claro, es enfrentar a la gente de taquilla, a los supervisores comerciales, con el público, que la mayoría es civilizada, pero ya sabes tú que hay alguno que no.
Sí, ¿no? Y el que va con prisa piensa que
claro.
El problema más importante del mundo es el suyo, el de su prisa,
claro,
no el de
y
los demás.
Eso es. Y es enfrentar al final a la gente unos con otros.
O sea, ¿tú has visto apretujamientos de los de toda la vida?
Sí, bueno, hombre, no de toda la vida, pero sí he visto llegar el tren a Atocha que llega lleno de gente, ¿sabes? Viene con mucha gente.
Vosotros tenéis que currar con mascarilla, guantes y todo eso, ¿no? Supongo.
Ahora sí, porque ahora como el gobierno lo ha puesto obligatorio, sí, pero claro, nosotros nos dieron... porque los sindicatos ya se pusieron en su sitio y nos dieron una mascarilla, la FFP2, para uso solo cuando tuviésemos trato directo con un viajero, y la otra mascarilla, la quirúrgica, nos la dieron si la queríamos llevar en la cabina, pero también nos dijeron en un principio que nada, que teníamos totalmente prohibido llevar todo tipo de mascarillas, o sea, encima con amenazas.
Joder. Bueno, es que es muy difícil imaginarse el metro sin distanciamiento.
No,
y ya verás tú cuando se admita, cuando se vuelva a la normalidad total y pueda currar todo el mundo. Pues,
y ahora las medidas que han tomado para intentar que haya separación entre viajeros es poner unas pegatinas en los asientos de prohibido sentarse. O sea, un asiento sí, uno no, tiene la pegatina de prohibido sentarse.
Ah.
O sea, esas son las medidas que han tomado, pero también es cierto que no pueden tomar otras medidas.
No, no, claro, es que no imagino yo una solución.
Claro, es que no vas a poner mamparas dentro de los vagones, vas a poner mamparas cada metro y medio para que se metan ahí, meta cada persona.
Ni un imposible. Vigilante por vagón de distancia social.
No tenemos vigilantes, o sea, no hay medios humanos en condiciones normales, ahora menos todavía.
Por lo tanto, esto está en manos de la responsabilidad individual y tratar de...
Sí, pero la responsabilidad individual, somos muy egoístas y es imposible. Por eso, a mí, vamos, que dicen que Madrid pueda pasar a fase 1, de momento es imposible. O nos centramos todos, o dejamos de hacer el borrego, o no podemos.
Bueno, es que a veces, sin hacer el borrego, el vagón va a ir lleno.
Sí, sí, sí.
Es que ahí ya no tiene... pero bueno. Gracias, Sito, por contarnos cómo es ahora mismo la vida en metro. En el metro de Madrid.
Vosotros.
Un abrazo,
gracias.
Gema, Berti.
Vamos a volver a recordar a nuestros oyentes cómo nos están cuidando siempre, pensando siempre en nosotros, adelantándose a lo que nosotros mismos pensamos. Mira, te voy a poner un ejemplo. Ahora estás en casa escuchándonos y estás pensando que apenas que vas a usar tu coche, tendrías que pagar menos por tu seguro, ¿no? Bueno, pues lo dicho, ya se te han adelantado en Berti, ya han pensado en ello y han creado su seguro Cuenta Kilómetros. Con él vas a pagar solo por los kilómetros que uses, como lo oyes. Porque, hombre, en Berti saben que ahora tu coche no es tu prioridad, evidentemente, pero puedes necesitar usarlo y tienes que estar cubierto. Y luego, cuando todo vuelva a la normalidad, no te preocupes que podrás sumarle los kilómetros que necesites. Así es este súper seguro Cuenta Kilómetros que han creado en Berti para ti. Lo puedes contratar ahora mismo en su web. Ya sabes que es muy sencillo. Berti.es. Apunta. Berti.es.
¿Te gusta la ficción? Pues en COPE ya puedes crear tu propia serie. Tu propio podcast.
Pero se quieren callar ya. Hemos venido a mediar con los vecinos.
Eso, que nosotros...
Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Aprende todo lo necesario para crear tus propias series radiofónicas, los personajes, las tramas.
¡Redúzcanles ya! ¡Ya!
Aprende a hacer ficción radiofónica en los nuevos entornos digitales con el máster multimedia de radio de COPE. Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com.
Vosotros, Andrea, Elena, Oliva, sois urbanitas, ¿no? No tenéis pueblo. Elena es de Barcelona.
Sí, sí, yo tengo pueblo, ¿eh?
¿Ah, sí?
En el Penedès, sí, sí, a 40 kilómetros de Barcelona. Pero bueno, que es Barcelona.
¿Pueblo
todavía pequeñín? Sí, sí, 1.500 habitantes.
Ah, bueno, no, entonces no, si está a 40 kilómetros de Barcelona no es...
No, ya, ya.
No me vale para esto, me vale como pueblo. Andrea, ¿tú eres de Zamora Capital?
Yo soy de Zamora Capital, considero pueblo los pueblos en los que nacieron mis padres. El de mi padre,
pueblo prácticamente
abandonado ya, no sé si llegará a los 100 habitantes siquiera. Y el de mi madre en invierno, 350 habitantes, como muchísimo, es Castilla y León cerrado.
Esto me viene bien para el ejemplo. Oliva...
Vivo en una mini ciudad de 20.000 habitantes, porque esto parece una ciudad hasta 25 kilómetros de Sevilla. O sea que tampoco creo que sirva mucho
pueblo,
para el
pueblo,
ejemplo,
¿no? ¿Eh? Vale. Es que sí. Vamos a hablar de la España vaciada. Petón, esta semana me ha pasado un informe que venía con la firma de Eugenio Nadal del Foro España por la Solidaridad y el Progreso. Hola, Eugenio.
Hola, buenas tardes.
Gracias por atendernos.
Aquí estamos.
Hace poco entrevisté en mi pueblo, en Tineo, en Asturias, a un padre que tenía que salir con sus dos niñas al monte para pillar wifi y así poder hacer el teleestudio. Esto representa muy bien uno de los grandes problemas que en el informe que me ha pasado Petón vosotros habláis. Por ejemplo, de la cobertura de internet, o de la promoción de la vivienda, o del acceso a los servicios. Es que hay tantas cosas que se pueden hacer y no se hacen por la España vaciada. Que...
Bueno, sí, claro, la brecha digital es muy importante, ¿eh?
Para mí la más, para mí la
sí,
más, porque a un chico joven no le vas a decir que se quede en su pueblo cuando todos los de su generación están todo el día en Instagram, en TikTok, en internet, en no sé qué. Es que es imposible que un chaval joven se quede en su pueblo.
Claro, la brecha digital además es lo que permite también el desarrollo de actividades económicas diferenciadas de las tradicionales, porque en realidad la agricultura y la ganadería pues siguen siendo el soporte más importante de la economía de la España vaciada. Entonces, la diversificación en otro tipo de actividades, mientras exista la brecha digital, es muy, muy difícil.
Claro, ¿no? Y además ahora que hay... Me parece que leí el otro día que hasta un 30% del trabajo se puede hacer teletrabajo. Que ahora muchos lo están haciendo porque no hay más narices, pero que se podría hacer de forma continua. Pues claro, si tienes buena cobertura de internet, pues teletrabajar desde el pueblo de que te dé la gana. Y sería fabuloso.
Claro, claro. Bueno, lo que pasa que luego también hay otro problema que has citado rápidamente, que ha sido el de la vivienda, ¿no? Porque en los pueblos, gracias al cariño que le tiene la gente que se fueron de los pueblos a las ciudades, han hecho un esfuerzo muy importante de mantener las casas, pues, para pasar el fin de semana, para ir en vacaciones, es decir, y eso ha permitido que muchas casas se hayan conservado y los pueblos agradecen mucho, se agradece pues las visitas o para las fiestas de la gente pues que en su momento emigró o nacieron ya afuera, pero que recuerdan que sus padres eran de allí, y eso ha ayudado mucho al mantenimiento de las viviendas. Pero es una cosa muy curiosa, porque teniendo todo el espacio del mundo, no hay un mercado del suelo transparente en los pueblos pequeños. Es decir, hay muchos pueblos que si uno quiere comprar un suelo para hacerse una casa, simplemente no puede.
No, no, o necesita una licencia o un permiso que tarda un montón de tiempo, como si faltara espacio, y a lo mejor el terreno
sí,
es
pero,
de la familia.
Claro, es que ampliarlo...
Que no hay especulación, quiero decir.
No, claro, y luego que es que los terrenos son familiares, de hecho, las casas que se van a hacer, las pocas casas que se hacen, pues no, ¿dónde las hace la gente? Pues donde tenía una era, donde tenía un huerto, donde el suelo que era de casa, tradicionalmente. ¿Por qué? Porque es muy difícil, porque no hay planeamiento urbano. ¿Por qué? Pues porque tampoco los ayuntamientos, claro, son ayuntamientos pequeños, no disponen de medios técnicos y económicos para poder hacer frente a ese planeamiento.
Por no enumerar todo lo que le hace falta a la España vaciada, o lo que nos hace falta en la España vaciada, y lo digo en primera persona del plural porque nos vendría bien a todos, seríamos mejor en todo, teniendo una distribución mejor de, de la población. ¿Qué cosa sería relativamente fácil que se le pidiera a los políticos y que llegaran a un acuerdo relativamente fácil? ¿Cuando pase el virus o irlo preparando mientras el virus? Que tienen también mucho tiempo, que no están yendo a las Cortes.
Bueno, realmente hay, aparte de las que hemos citado, están luego la prestación de los servicios. Es decir, los servicios tienen que estar a una distancia mínima. Porque, claro, a 100 kilómetros de una gran ciudad vas a muchos sitios. Pero hay pueblos que haces 100 kilómetros y no has llegado a ningún lado. Entonces, claro, los servicios tienen, para que haya una posibilidad de vida, los servicios tienen que estar a una distancia en tiempo mínima. Yo no soy tampoco un experto, pero los más expertos en esto vienen a decir que no deberían de estar más a mayor distancia de unos 30 minutos del pueblo los servicios que se consideren básicos.
Claro, sí, pero por ejemplo, usted no le puede decir a los políticos que decreten que haya un centro comercial, aunque sea pequeñito, cada 50 kilómetros en España. Por eso digo, algo que sea relativamente fácil de exigirles a los políticos para que lo hagan ya.
Ya, bueno, hombre, yo hay una cuestión que yo en ese informe también hago hincapié, y es que hay que tomar una decisión respecto al equilibrio entre el medio natural y el medio digamos, rural. Es decir, el hombre no molesta en el medio. Entonces ahora en los pueblos pequeños, con esto de una gran superprotección del medio natural y del medio ambiente, pues el hombre que está allí, las mujeres, los ganaderos, los que hacen deportes de aventura, etcétera, pues tienen problemas, pues porque se entiende que es prioritario la vida de animal, ¿no? Entonces eso es un tema muy complicado, ¿eh? Complicado.
¿Están creando ustedes algún movimiento al que se le pueda apoyar de alguna manera?
No, yo creo que va a haber. Aquí ha habido un movimiento por parte de la sociedad civil que ha nacido, pues, fundamentalmente en Teruel, en Soria, en Cuenca, en parte de Guadalajara, que es como el núcleo central de lo que se entiende por la España vaciada, ¿no? Pero claro, es que todos los pueblos de menos de 1.000 habitantes, salvo que se dé la circunstancia que están ubicados, yo qué sé, por ejemplo, al lado de una estación de esquí, todos los pueblos, independientemente que sean pueblos pobres y ricos, están en la UBI. Están en trance de poco a poco ir perdiendo su población. Es decir, y los pueblos entre 1.000 y 5.000 habitantes, hombre, no están en la UCI, pero están en una situación un poco grave. Y hay que también hablar de el deporte y la cultura. También sería otra cuestión a pedir a los políticos, ¿no? Que hubiera mayor promoción, más ayuda para el deporte y la cultura en la España vaciada. La emoción que tienen los de Teruel con su equipo de voleibol, de balonvolea, es extraordinaria. En Soria, cuando en Numancia subió a Primera División, en Huesca, que yo vivo en un pueblo de Huesca, pues la no fue un éxito de la ciudad de Huesca. Todos los pueblos pequeños, medianos y grandes de la provincia de Huesca estaban entusiasmados, claro, y vivieron una época de orgullo personal y colectivo gracias al esfuerzo que hicieron, pues entre otros nuestro amigo Petón, para ese gran esfuerzo y ese gran trabajo para llevar a Huesca a Primera División. Quiero decir que son cosas, y son muchas cosas. Yo no sabría decirte un tema fundamental. Hombre, no. A mí me preocupa mucho que con el montón de hectáreas de bosque que ya tenemos, con la cantidad de prados que tenemos, hombre, que se permita una cierta, posibilidad de desarrollo de la actividad humana en el medio de la España vaciada.
Bueno, yo le voy a dar un consejo, don Eugenio. Pónganse en manos de Petón. A Petón se le ocurren cosas inmediatamente. Entonces, de una en una, que Petón las vaya lanzando, y nosotros nos haremos eco, nosotros y todo el mundo, porque a este se le ocurrirán cosas. Pónganse en manos de Petón, que hay que ayudar a la España vaciada. Eugenio Nadal, muchísimas gracias, Foro España, por la solidaridad y el progreso. Un abrazo.
Así lo haremos. Un saludo. Un
abrazo.
Tiempo de juego en COPE. Pasión por el deporte.
Escuchas COPE en internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
agricultor, en Fertirrigación utiliza Renovatium Fuerza Líquido, la solución más eficiente, sostenible y tecnológica del mercado. Nutre, estimula y da vida a tus cultivos. Conseguirás el máximo aprovechamiento evitando pérdidas. Elige Renovatium Fuerza Líquido. Consúltanos y te asesoraremos. Un producto Fertinagro Biotech. Juntos cultivamos futuro.
El COVID-19 ha impactado sobre el tejido empresarial de forma contundente y detrás de él hay personas, con sus proyectos y sus dudas. En el podcast de Banco Sabadell hablamos con empresarios y expertos para encontrar juntos las respuestas.
Podcast de Banco Sabadell con Tony Garrido. Escucha el programa en estardondeestés.com.
La puesta a punto de tu vehículo más cerca que nunca. Euromaster revisa gratis 12 puntos de seguridad de tu vehículo. Es muy fácil, consulta tu taller más cercano en euromaster.com y pide cita cuanto antes. Tu coche en perfectas condiciones. Solo euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
Ahora echas de menos lo que siempre ha estado ahí. Ahora vuelves a valorar lo sencillo, a saborear lo auténtico, a cocinar de verdad, a cuidar lo que importa. Ahora vive saludablemente. Lasfrutasyverduras.es.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en Cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en Cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Tiempo de juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño en COPE.
Bueno, como siempre dice Pepe, aquí en Tiempo de Juego solo tenemos números uno. Y los número uno haciendo pizza son indudablemente nuestros amigos de Telepizza. Y son los número uno en todo, ¿eh? Mira, vete abriendo boca, por ejemplo. A estas horas solo te voy a decir dos palabras. La favorita de nuestro líder, de nuestro Paco, barbacoa gourmet.
Ay, ay.
Cinco quesos gourmet, salsa barbacoa, topping a base de mozzarella, bacon, pollo marinado y doble carne de vacuno. Ahí es nada. Tengo aquí una duda que le voy a preguntar a Evia, que es el más especialito con la cebolla, si la carbonara gourmet la pido con o sin cebolla, Evia.
Por favor, sin, por favor, sin.
Por favor, sin. Y Mansi, ¿qué me dice? Un
poquito con coco. No, yo sin también. La pizza
también.
Sin.
Vale,
sin.
Y luego ya de esta voy a pedir la carbonara, la gourmet de barbacoa y la mía, la hawaiana, por supuesto, con piña. Voy a pedir otras tres, chicos, porque tenemos ahora tres pizzas medianas en Telepizza por solo 7 euros. Madre pedazo mía. De oferta que tienen, ¿eh? Tú la pides online, en su web o en su app, la vas a recoger a la tienda, por supuesto, con toda la seguridad del mundo, con su protocolo cero contacto, y tres pizzas por 7 euros, ahí es nada. Bueno, y también me chivo a todos los oyentes que están preparando muchas sorpresas para ellos, para todos los oyentes de Tiempo de Juego, que estén muy atentos, pero de momento, que se pidan ya su Telepi. Hay pocas cosas que nos gusten más en Tiempo de Juego, chicos, que una Telepi. ¿A que sí?
Bueno, yo tenía una actriz española favorita, que era Ana Milán, por lo simpática que fue con nosotros, pero ha sido desbancada, perdona Ana, un beso muy grande, por Nerea Barros. No sé si visteis La Isla Mínima, premio Goya Actriz Revelación, y ahora está currando de enfermera, cuidando ancianos. O sea, ha pasado de la alfombra roja, leímos el otro día... textualmente, no sé en qué periódico lo vi, perdón, a cuidar de ancianitos. ¡Hola, Nerea!
Hola, ¿cómo estáis?
Encantado de
saludarte. No, por Dios, que adoro a Ana. No, no me la desbanquéis a Ana, que es la número uno, sin duda.
Bueno, pues estáis empatadas, entonces, en nuestro corazón. Porque tú estabas ganando una peli en un país aquí medio cercano, ¿no? En Uzbekistán.
Sí. En Uzbekistán, efectivamente, mi primera peli como directora y nada, cuando llegué me encontré con toda la alerta, ¿no? Con todo el virus.
¿Cuándo llegaste?
Pues eso, a finales de febrero y poco le faltaba, ¿no? Estaba a una o dos semanitas de que surgiera la alerta y ya cuando estábamos llegando a Uzbekistán nos tomaba la temperatura, había bastante alerta en otros países. Y bueno, pues llegué y poco a poco fue bueno, esta crisis que nos ha afectado a todos, ¿no? Que ha cambiado nuestra vida.
Ya, la tuya especialmente. Pero antes de eso, es que encima nos estás atendiendo en mitad del curro, o sea, has parado un momentito para atendernos.
Sí, un momentito, la verdad.
Vale, pues te preguntamos muy rápido, ¿qué estás atendiendo a ancianos en una residencia?
Sí, cuando empezó todo esto, bueno, empecé a darme cuenta que tenía que hacer algo. Yo soy enfermera por mis padres, ¿no? Estas cosas que pasan cuando quieres ser actriz y para tus padres ser actriz no es una carrera, aunque tengas que estudiar muchísimos años, da lo mismo. Entonces, yo quería hacer arte dramático y danza y mi padre me dijo, muy bien, pero entonces también tienes que hacer otra cosa. Y me dijo medicina, le dije que ni de broma, que eran muchos años, y me dijo, pues haz enfermería. Y le digo, pues no tengo ni idea lo que es, pero venga. Y al final pues descubrí una carrera impresionante, donde hay que tener mucha vocación. Yo tenía otra vocación, pero sí que hay una parte mía de cuidadora que estaba ahí. Lo pude compaginar durante unos años y después, pues cuando me vine a Madrid, dejé de trabajar porque el hospital es muy duro. Es muy duro, te rompe mucho, a mí me ha dado mucho de ser humano, de luchar por tus sueños, por tus objetivos, por entender al ser humano y por entender que lo más importante de todo es la salud y la familia. Y bueno, y llegados a este punto, que de repente aparece este mal bicho, pues siento que hay una parte, un sector de nuestra población que de alguna forma lo está sufriendo mucho, que son pues nuestros ancianos, nuestros mayores, a los que más ataca, y a otras personas, por desgracia, esta lotería horrorosa que te toca con el COVID. Y sentí que tenía que ayudar y nada, y pues aquí estoy.
No, claro, es que lo que mola es esa llamada interior que provoca el cambio radical en tu vida. ¿En tu residencia ha llegado el virus? ¿Has tenido ancianos con el coronavirus?
Sí, sí.
O sea, te ha tocado sí, momentos chungos, ¿no?
Bueno, pero os puedo decir que ahora mismo todos están saliendo y todos los que yo tengo se están recuperando.
¿Trabajas en una
estamos en un buen momento, la verdad.
¿Trabajas en una residencia de estas que te tienes que quedar también allí o puedes ir a tu casa por las noches?
No, nos vamos por la noche, estamos a turnos.
Ah, vale. ¿Tú recuerdas el vestido con el que recogiste el Goya?
Sí, Óscar de la Renta, gris, perla, precioso.
¿Y ahora tienes que ir con Epi?
Sí.
¿Sí?
Con varios, sí.
¿El Epi es prestado? ¿El de la Renta te lo compraste o te lo dejaron también para el evento?
No, siempre nos dejan todo, creo que no, que es lo que tiene que ser. No, me parece que vestidos como esos, que son pequeñas joyas de arte de este tipo de diseñadores, ¿no? Que son artistas, tienen que caminar por el mundo, tienen una vida propia y tú tienes el privilegio de llevarlos. Pero yo, vamos, no creo que puedan estar en venta, o a mí no me interesaría comprarlo, desde luego, porque dudo que sea barato. Y luego, ¿que cuándo lo sacas tú para tomarte unas cervezas?
Oye, me acaba de enseñar una foto, Germán Mansilla, mi compañero, de cómo vas por la residencia. Bueno, es que podría ser, yo qué sé, ¿quién te digo? ¿Quién puede ser? Madonna, la mujer más famosa del mundo. Mira, que tampoco se te reconocería.
Me preguntan todo el rato, ¿tú qué eres, hombre o mujer? Y digo, ¿no tengo una voz de camionero?
No, es que se te ven los ojos, nada más. Y
nada más.
A través de una visera también, por cierto, o sea, vas equipada, sí, de arriba abajo.
De una pantalla, sí, sí. Y es maravilloso porque ha pasado en toda esta crisis, ¿no? Te lo cuentan enfermeros, médicos, que ha habido... Antes no nos atrevíamos a mirarnos a los ojos y ahora no nos queda otra. Y al final te comunicas mucho más profundamente a través de los ojos, ¿no? Ves la realidad y ves a las personas. Es genial poder ver a estos mayores con sus ojos, que te miran directamente a los tuyos y que tienen toda esa vida por detrás, ¿no? Cuánta gente ha pasado la posguerra, ha luchado por este país, que debemos mucho y tienen una mirada a todos muy bonita.
No sé si ahora tú te ves a ti misma como una persona más completa, pero nosotros sí. O sea, nos parece magnífico que puedas llevar un traje EPI y un Óscar de la Renta. Nos parece fantástico, la verdad.
Ha sido duro el cambio. Tengo que decir que ha sido duro, sudo bastante, no estoy tan mona, tengo que decir, también lo habéis visto, mona no estoy, pero bueno, pero ya le vas cogiendo el gustillo.
Hombre, la verdad es que no se te ve si estás mona o no, porque es que a saber lo que hay ahí dentro, se ven unos ojos que están bien, pero no sé. Nerea, nuestra admiración, ¿eh?
No, un placer, de verdad. Lo que sí tengo que decir es que no estoy haciendo nada, para nada, nada especial. Como igual que los miles de sanitarios que han estado luchando y dando su vida para todo esto, para esta crisis.
Sí, no, estás haciendo lo que todos los sanitarios, pero tú has dejado una vida más fácil para hacerlo.
Bueno, puede ser. Y también tengo que decir que los héroes para mí son estas personas, sus familias, igual que los enfermos y sus familias, que de verdad que son unos héroes. Creo que lo más duro es dejar la vida de tu familiar querido en alguien que no conoces. Eso creo que es durísimo. Y bueno, tengo unos compañeros aquí increíbles. Gente que se conoce absolutamente a todos estos mayores y que los quieren como familia propia. Y eso no se puede decir todos los días, así que ahí os lo dejo. Os mando un beso muy grande.
Un besazo, Nerea, encantadísimo, ¿eh?
Un placer, chicos.
Pues ahí queda Nerea Barros empatada con Ana Milán.
No, no hay duda, pasa a ser la número uno, ¿eh? Es maravilloso, vamos. Es un relato maravilloso. O sea, una chica lo tiene todo, que es actriz, y dice, bueno, no. Ahora me toca ponerme el traje, irme a una residencia de anciano. Me parece impresionante.
Y encima no quiere hacer entrevistas, ¿eh? Esta la ha hecho por una cuestión personal.
Claro, es que en lugar de elegir el camino fácil, que es quizá decir, oye, pues mira, que espero a que pase todo y sigo con mi vida de actriz, porque yo nunca he ejercido la enfermería, jolín, trae consigo una valentía, decir, venga, voy a dar un paso al frente.
Paco, escuchándolo te empequeñece.
Brutal, brutal.
Y aparte que ella ha trabajado de incógnito, sin desvelar su identidad, hasta que el Día de la Enfermería, el Día Mundial de la Enfermería, salió del armario. Pero vamos, que lo ha hecho realmente por vocación, para ayudar a la gente y para luchar contra el coronavirus.
Se le nota al hablar, vamos. Sí. No hay más que escucharla ver...
Sí, cuando decía que te miras a los ojos ahora, sí. Y cuando contaba la anécdota, ¿no? Que los ancianos le preguntan, ¿tú qué eres, hombre o mujer? ¿No? Porque claro, es la nueva realidad de ver a una cuidadora, no sabes con quién... estás tratando, o quién te está cuidando, ¿no? Es
noticia foto, que te afecta, Elena. Bueno, que te afecta, en realidad se veía venir, pero ya es confirmación oficial. Los clubes de la Liga pueden empezar a entrenar desde el lunes en grupo, incluidos los que están en fase cero, es decir, los de Barcelona o Madrid, que hay un montón de equipos en las dos...
Es noticia importante, Paco, porque si no te hubieras retrasado todo el proceso de vuelta, ¿eh?
Hombre, claro, pero bueno, de hecho, han obtenido el permiso.
El Barça ayer ya hizo test rápidos a la plantilla, por si... les daban el ok para pasar a la siguiente fase y a hacer entrenamientos en grupos reducidos. Así que, en principio, mañana se sabrá si han dado todos negativos, como la primera vez, y pueden seguir con esta fase a partir de la semana que viene.
Gracias, Fauti. A ver, Misión Imposible.
¿Cuál?
Parque de bolas.
Me encanta.
¿Cómo se puede ver a un parque de bolas? Eva es gerente de Cookie Park, que está en Benidorm. Hola, Eva.
Hola, buenas noches.
¡Hala! A ver cómo os apañáis.
A ver cómo nos apañamos. Lo tenemos difícil, la verdad.
Porque
muy difícil.
Vosotros estaréis, tendréis permiso para volver en la fase 333, claro.
Por lo menos.
Y
por lo menos.
Lo que sí es fácil es convencer a los niños de que no jueguen juntos, de que no rechupeten las bolas.
Sí, que me lo digan a mí, que tengo tres.
Jolín. Es que no... Ya sé que es la penúltima de las preocupaciones, pero... Para vosotros es una de las primeras, saber si vais a seguir teniendo trabajo y clientela y cómo se puede hacer. ¿Estáis en contacto con unos parques de bolas con otro para ver qué se puede hacer o cómo?
Sí, hemos creado, a raíz de todo esto, hemos creado un grupo de Facebook que se llama Parques Infantiles España, en el que somos ya 547 miembros, que se dice pronto, y estamos en contacto pues allí a nivel de toda España, y luego tenemos grupos de WhatsApp individuales a nivel de provincias. Porque estamos desesperados, o sea, no sabemos cómo vamos a seguir.
Claro, es que es chungo, hasta que no haya vacuna, porque claro, dice, bueno, ¿les puedo tomar la fiebre? Sí. También es verdad que los niños tienen fiebre por un montón de cosas que hasta ahora si no estaba muy malito, pues decía, va, le llevo al cumpleaños, que si no el niño se va a poner a llorar.
Claro.
Pero ahora ya, claro, no le lleves. Pero bueno, que le puedes tomar la temperatura. Ahora, todo lo demás, ¿qué haces con los niños?
Pues ese es el problema, sobre todo el tema del distanciamiento, porque al final a los niños es bastante difícil de explicarles. Y luego que tampoco, es que al final cuando se meten en un parque de bolas, se chocan, juegan, se abrazan, comparten cosas,
por mucho que desinfectes, al final tampoco podemos tenerlos con mascarillas y con guantes durante 3 horas, por ejemplo, que dura un cumpleaños. Porque al final no sabemos si van a hacer buen uso o mal uso, porque al final se la quitan, beben, se la vuelven a poner.
Pensaba, Paco, que lo del metro era insuperable, pero ya tenemos una situación imposible. Ya es imposible.
No, imposible. Me quiero poner en pesimista, pero es que igual hasta que no haya una vacuna no nos dejan abrir, no lo sé. Porque claro, quiero decir que una guardería puede ser más imprescindible porque los padres tengan que ir a currar y tengan que dejar al niño en un sitio, no sé. Pero ya en un parque de bolas es que es casi imposible pensar, ¿no?
El problema es que tampoco sabemos si vamos a seguir recibiendo alguna ayuda, si vamos a tener algo. En principio los ERTE se acaban el día 30. Muchos locales no tenemos solamente la licencia de ocio, también la tenemos como cafetería, porque damos meriendas, damos más cosas. Entonces, claro, somos cafetería. ¿Qué pasa? Que en la fase 1, todo el que tenga terraza ya puede abrir. Pero no nos sale rentable abrir, porque realmente nosotros no nos dedicamos a dar cafés como tal. Nosotros nos dedicamos a fiestas de cumpleaños.
Sí, no, ahí puedes salvar un par de puestos de trabajo, pero no...
Y tampoco, y te digo que tampoco, porque realmente la gente te categoriza, ¿no? Como un parque de bolas, tal cual.
Claro, 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 no tienden a ir ahí a tomarse.
Claro, yo he tenido clientes que de hecho dicen, pero ¿se puede entrar sin niños? Sí, claro, puede entrar sin niños y puede tomarse un sándwich, puede tomarse un gofre, lo que quiera, pero realmente te categorizan como tal. Entonces, empezar a tener clientes fuera de tu normalidad es bastante difícil también.
Y no vais a hacer visitas individuales y luego desinfectar. Es que yo, joder, lo veo chunguísimo. A ver si aparece pronto la vacuna porque, vamos, vosotros vais a aplaudir más que nadie.
Sí, desde luego que sí, pero es que además ya te digo, ni nos han dado un protocolo de cómo podemos abrir, ni nos han dicho cuándo podremos abrir, porque aquí se habla de fases, se habla de hostelería en general, pero no se especifican ciertos sectores. No. El nuestro no está especificado en ningún sitio, vaya. Luego, claro, nosotros vamos acumulando deudas, porque además tenemos locales enormes para meter pistas, para meter muchas cosas, y hay alquileres. Con 660 euros no hacemos nada.
Vaya situación.
Sí, sí, sí. Me estoy empezando a agobiar, la verdad.
Así estamos todos, te lo puedo asegurar.
Eva, que tengáis suerte y a rezar todos porque la vacuna llegue rapidito.
Muchísimas gracias, de verdad. Yo espero eso, por lo menos que llegue vacuna o por lo menos que nos den una solución, porque al final bastantes cosas les hemos privado ya a los niños, les hemos privado de ir al colegio, de estar con sus amigos. Son los únicos que tienen limitaciones ahora mismo en cuanto a todo y no sería justo que también les quitáramos las celebraciones de sus cumpleaños o el poder juntarse en un sitio así.
Gracias, Eva. Suerte, mucha suerte.
Gracias por todo. A vosotros.
Pues comparado con el problema del Parque de las Bolas, el problema de las empresas de autocares ya me parece menor, porque esta, al fin y al cabo, algún día volverán las excursiones o los desplazamientos de equipos que necesitan un autocar para ir a jugar a no sé dónde, o las rutas de colegio, algún día volverán, pero de momento, claro, el otro día vi una información de un empresario que tenía, es que no me acuerdo cuántos autocares parados, pero todos parados, todos totalmente parados. Y probablemente estén pagando el renting o el leasing de la mayoría de esos vehículos.
Es que no circulan, es que no se ven. Nada, o sea, si coges el coche, no se ve un autobús. O sea, los de línea, si acaso, que todavía funcionan y tal, entre pequeños pueblos, pero bueno, y con poquita gente además, ¿eh?
Juan Manuel Muro, de la Asociación de Empresarios del Transporte de Madrid. Hola, Juan Manuel.
Hola, buenas noches, Paco.
Encantado de saludarte. En tu caso, tú tienes una empresa con, ¿se puede decir cuántos autobuses, cuántos autocares?
Bueno, vamos a ver. Yo en concreto soy director de la Asociación de Empresarios de Transporte en Autocar de Madrid.
Ajá.
¿Vale? Es decir, nosotros como Asociación Empresarial en la Comunidad de Madrid, pues agrupamos a más de 250 empresas. Bueno, eso supone unos 7.000 trabajadores y estaríamos hablando de unos 3.000 vehículos, hablo solamente de nuestra asociación.
3.000 vehículos que están parados, que 2.999,
sí, sí, sí. ¿No? Correcto. Ahora mismo el 95% de nuestras empresas están paradas totalmente.
Y la mayoría... Totalmente significa... Y la mayoría... no habéis comprado los autocares a tocateja. Quiero decir que estaréis pagando.
No, es decir, correcto. Es decir, estamos hablando de unos vehículos y unos autocares que cuestan de media 300.000 euros. Entonces estos vehículos hay que seguir pagándolos, hay que seguir pagando los leasing, hay que pagar los costes, hay que pagar los costes laborales de los trabajadores, las cotizaciones sociales, y la empresa está sujeta
un autocar, perdona, ha dicho que un autocar cuesta 300.000 euros.
Sí, la media, es decir, estamos hablando de autocares que van desde a partir de 9 plazas hasta las 54 4 o más plazas, en los casos de doble piso, pues una estimación media sobre los 300.000.
Joder, tenías que haber elegido Ferraris, ¿eh? Porque, joder, qué barbaridad.
Bueno, es un negocio como otro cualquiera, ¿no?, que ahora mismo está muy tocado y en una situación, pues, primero de mucha tristeza, en el sentido de que estos empresarios van a sus garajes y ven esos 10, 15, 30, 50, 80, 100 autocares parados. Y bueno, pues es una situación muy crítica que ahora mismo se está viviendo y que, bueno, pues esperamos que se vaya solventando cuanto antes. Bueno,
cero facturación y más o menos los mismos gastos, claro.
Correcto.
¿Más o menos qué dependéis? ¿En un 50% del turismo o de rutas de trabajo, de colegio, más o
sí,
menos?
Sí, bueno, sí, nosotros, bueno, la actividad nuestra principal es un transporte discrecional, es decir, a la demanda, donde se contrata pues por un grupo que pueda ir a una boda, a una excursión. Evidentemente el sector turístico es muy, muy, muy importante.
O sea, primero el turismo y después el ocio, más o menos, por decirlo de alguna manera.
Sí,
considerando ocio, sí, las celebraciones también, como las bodas.
Correcto. El turismo para nosotros es esencial. Vamos muy de la mano del turismo, somos una actividad o subsector que depende del mismo y, evidentemente, si no hay turismo, pues no hay actividad. Y si no hay colegios, como ha sucedido desde el 11 de marzo, no hay actividad. Y si no hay fábricas, porque los trabajadores no pueden ir por el motivo del COVID, no hay tampoco traslados de trabajadores, ¿no? Es decir, es una situación muy, muy crítica.
Bueno, al menos tenéis más o menos un horizonte, que es la fase 4, 3, vamos, cuando termine, en el que se pueda volver a hacer algo de turismo y algo en general de ocio. Al menos tenéis ese horizonte. No es que sea un gran consuelo, porque las pérdidas las vais a acumular, claro.
Correcto. Esperamos que a partir del año 2023 volvamos a una cierta normalidad y a una actividad parecida a la que teníamos antes del inicio de la crisis.
¿2023?
Sí, 2023. Sí, porque la vuelta va a ser muy muy escalonada. Es decir, estamos hablando ahora mismo, por ejemplo, la ocupación que nos permite la ley es del total de plazas, pero siempre y cuando exista un asiento vacío contiguo que separe a los pasajeros.
Ah, bueno,
de
claro.
Esta manera, pues nada más que entraría el 50% de la ocupación, ¿no? El tema está en que el turismo, pues estamos viendo que la Administración Central pues no está favoreciendo con determinadas actitudes y manifestaciones pues el turismo en sí, igualmente que en determinados países, como por ejemplo Italia, Francia, se está fomentando y se está ayudando a la actividad y al sector turístico, pues aquí pues parece que están poniendo palos en las ruedas, ¿no? Entonces, bueno, esperamos que sí, efectivamente, lo vemos un poco a largo plazo y en el sentido de que va a haber bastantes restricciones a cómo hasta ahora se venía efectuando este tipo de transportes.
Muy bien, pues Juan Manuel, suerte también para todo el sector.
Pues muchas gracias.
Un abrazo.
Estamos ahí en la lucha y esperemos que salga cuanto antes.
Un abrazo. Sí. Claro, lo que tampoco entiendo de muchos es por qué puede ir lleno un avión, que no está totalmente prohibido todavía, o lleno un vagón de metro y no puede ir lleno un autobús. Pero bueno, son cosas que uno no...
Totalmente, entra un agobio escuchándoles a la gente que no sabe muy bien por dónde va a ir los tiros, que no sabe lo que va a poder hacer ni cuándo lo va a poder hacer. Uf.
Solo por ir ayudando a este sector, veo muy bien que los equipos de fútbol, cuando vuelvan a la actividad, vayan en varios autobuses.
Pues sí,
de dos en dos.
Eso es verdad.
De dos en dos, en cada autobús de 60, solo dos.
Solo dos. Te acabas agobiando. Vamos a buscar una sonrisa con los voluntarios. Ronda de voluntarios.
Vámonos de ronda.
Alex Fernández, Madrid, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Te llamas como un jugador del Cádiz, que lo sepas.
Sí,
es él.
Julián Muñoz.
Pasamos al tercero.
Joder.
También.
Julián Muñoz ha tapado de momento.
¿Cómo quién?
Manolo Lama.
La tercera, que es Ana. Ana de Madrid también.
Ana Cinta.
Hola, Ana.
¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas. Y a Julián Muñoz le damos ahora, que está en Segovia. Empiezo con Alex. Alex, ¿qué estáis haciendo? Fisios para héroes. ¿Qué estáis haciendo?
Pues bueno, primero buenas noches. Pues esta iniciativa la iniciamos hace unas semanas en pleno confinamiento y lo que hacemos es fisio gratuita a los médicos y a los enfermeros que han estado trabajando en los hospitales y en todos estos centros ayudándonos a todos nuestros familiares y amigos a salir un poco de esta situación en la que vivimos.
¡Ay, qué bueno! Enhorabuena. Oye, sí. Si te está oyendo ahora un médico y dice... un dolor en la espalda, ¿dónde llama? ¿Cómo se pone en contacto con vosotros?
Pues en la propia web, en fisioparahéroes.org, pues ahí tenemos todos los comunicaciones, todos los teléfonos, los email para apuntaros en la lista para acudir a las clínicas que están asociadas a esta iniciativa y a partir de ahí pues a recibir fisioterapia para todos ellos.
¿Tenéis voluntarios por toda la geografía o solo en Madrid?
Bueno, empezamos en Madrid y luego se unieron clínicas en Galicia, esta semana justo se ha unido una clínica en Ávila Y bueno, también en Cataluña nos han preguntado alguna clínica para unirse y bueno, poco a poco, cada vez haciendo la red un poquito más grande y así poco a poco pues podemos llegar a más sanitarios, claro.
Genial, muchas gracias, Alex. Enhorabuena por lo que hacéis. Fisioparaheroes.org. Ana, sí, sí. ¿Vosotros estáis facilitando ayuda humanitaria dónde?
Pues mira, nosotros hemos lanzado a través de la parroquia Santos Inocentes un programa que le llamamos Ángeles de la Guarda. Realmente es una red de solidaridad que lo que hacemos es ayudar a todas las personas mayores o familias con problemas en el ámbito que cubre, digamos, nuestra parroquia.
Uh-huh. ¿Hablamos de comida o más cosas todavía?
Pues mira, inicialmente se inició, la idea era hacer algo un poco más amplio, pero realmente lo que nos ha demostrado la realidad es que la mayor parte de las peticiones son justamente peticiones alimenticias, porque hay muchísimas familias que ahora mismo es que no tienen que comer.
¿Cómo se os puede ayudar, Ana?
Pues mira, muy fácilmente, por un lado, ¿no? Nosotros tenemos montado una red que llamamos, por un lado, con Ángeles de la Escucha, que son un grupo maravilloso de voluntarios que lo que hacen es contactar con estas familias para ver exactamente qué necesitan. Y como comento, casi siempre es alimentación. Y lo que hacemos es los derivamos a los ángeles de la calle, que son quienes les llevan la comida que provee la parroquia hasta sus casas, ¿no? Entonces, el gran reto que tenemos ahora mismo es que las peticiones de ayuda de comida son muy superiores casi a, digamos, a lo que tenemos en nuestro stock, ¿no? Para que os hagáis una idea, por ejemplo, el ritmo de salida de alimentos es 3 veces superior al ritmo que tenemos de entrada.
Por eso, entonces, ¿se puede donar alimentos a la parroquia?
Sí, ¿hay alguna web? ¿Se puede donar alimentos a la parroquia? Sí, mira, tenemos en la propia web de la parroquia, que se llama Los Santos Inocentes, una pequeña sección que hemos llamado Carro de la Esperanza. Llena un carro de la esperanza. Y allí se puede puedes aportar desde 10 euros, con lo que compramos una cestita para la compra de productos básicos, 25 euros o 50, que con ello compramos un carro completo. O se pueden donar otras cantidades. Y con eso pues podremos ir poco a poco surtiendo nuestra despensa, porque nosotros no contamos con ayudas, solamente ayudas puntuales. Entonces ahora mismo estamos casi desabastecidos.
Muy bien, pues nos lo apuntamos, Ana, a ver si conseguimos ayuda para vosotros, ¿eh? Un beso y gracias por lo que hacéis.
Pues muy amable, muchísimas gracias.
Cerramos la ronda de voluntarios en Segovia. Julián Muñoz.
Sí, hola, buenas tardes.
¿Hasta dónde te llegan los pantalones?
Dientes.
Bueno, sí, es la frase hecha, sí. Todo el mundo lo dice, sí.
¿Qué hacéis en Segovia? ¿Qué estáis haciendo?
Pues mira, hasta ahora mismo lo que estábamos haciendo el grupo de voluntarios sanitarios era coordinación sanitaria en eventos deportivos. Y como ahora, evidentemente, todo el tema de deportes y de asistencia sanitaria está parado, pues hemos querido dar un paso. Y lo que estamos haciendo es haciendo varias acciones sociales a la ciudadanía. La primera que hemos hecho fue pues apoyo a los niños en los cumpleaños y apoyo psicológico a las personas mayores que han perdido también familiares, seres queridos, y pues les íbamos con una ambulancia un poco disfrazados y les vamos dando ánimos.
¿Cómo es lo de los niños en los cumpleaños?
Claro, pues mira, sí, claro, lo que hemos hecho ha sido un convenio con Ambu Ibérica y nos ha donado una ambulancia y una empresa de comunicaciones Tras 13. Nos ha donado también megafonía y lo que hacíamos era, íbamos 4 o 5 voluntarios un poco caracterizados, ¿vale? Y lo que hacíamos era, les cantábamos el cumpleaños feliz y alguna canción de las que ellos les gustaban.
Vale.
Sí. Y luego cuando nos pedían apoyo psicológico para personas mayores, por lo mismo. Hablábamos a través de la distancia de la ventana, les dábamos ánimos y luego ya cuando veíamos que la persona se abría el corazón hacia nosotros, pues ya les poníamos algún tipo de música, dependiendo de la edad, pues les damos lo que es el apoyo moral.
Qué bueno.
Sí. Y nada, y ahora lo que, como eso ya ha terminado, porque los niños ya están saliendo y los papás y todos, pues ahora hemos hecho otra innovación, que es el apoyo psicológico a los pequeños para que puedan salir de casa, porque...
Os estáis encontrando con niños que tienen miedo y no quieren salir, de tanto como han ido a hablar a sus padres y en la
eso
tele.
Eso es, sobre todo en la televisión, les ha metido mucho, mucho miedo y no quieren salir, tienen verdadero pánico. Y bueno, pues a través de nuestro equipo de sanitarios y psicólogos, pues hemos creado unas pautas de actuaciones. Bueno, ayer ya estuvimos haciendo dos casos de dos niños y bueno, pues poco a poco le vamos sacando a la puerta, al jardín, al parque. Y bueno, pues a través de, bueno, es una unas pautas que hemos hecho, ¿no? Llevamos dos de nosotros caracterizados como si fuéramos superhéroes, con las mochilas y tal. Y bueno, pues al final el niño se afianza en nosotros y nos da su apoyo, y que al final lo que hacemos es eso, volverles a revertir a la vida, entre comillas, normal.
Qué bueno. Pues muchas gracias, Julián, y enhorabuena por hacer esto.
Pues nada, oye, muchísimas gracias a vosotros por vuestra amabilidad y darnos un poco de ayuda.
Un abrazo muy fuerte.
Gracias a vosotros.
Son las 10, enseguida repasamos noticias, pero es que antes tenemos un último voluntario. Anda, y se llama Juan Gato. Hola, Juan.
Muy buenas, Paco. ¿Cómo estás?
Se parece tu voz también a la de Juan Gato.
Sí que me suena.
Se parece un poco, ¿no?
Sí. ¿En qué estás metido tú, Juan Gato?
Juan Gato, bueno, de Valencia.
Pues estamos metidos desde hace tiempo en un proyecto fabuloso de fútbol, ya que somos muy futboleros algunos, y con Matías Feito, que es el productor de Chroma Quiet, y con Alejandro Merello, que es el guionista, nos metimos en un embolado fabuloso. Hicimos un programa, el programa piloto, que lo hemos puesto en abierto en YouTube durante este confinamiento, que se llama De la arena al césped, y en el que participan Vicente del Bosque, Ricardo Gallego, Camacho, un poco dirigidos, pero llevados por el programa, bajo la conducción de Benjamín, en este programa, que podía haber sido, por cierto, uno de nuestros colaboradores de COPE, uno de los contertulios que tienes tú, pero que al final no cuajó la idea. Y con ese programa lo que hemos hecho ha sido hablar del lado humano del fútbol, las experiencias de estos tres grandes protagonistas, y estamos ahora mismo en la fase benéfica. En la fase benéfica que se nos ha ido de la mano porque la respuesta ha sido fabulosa, para que no te puedas hacer una idea. De la gente del deporte, desde el Bosque, López, Tegui, jugadores del Chelsea, Arce, Fábregas, toreros como José Tomás, José María Manzanares, Miguel Avellán, Paco Ureña, más deportistas, Joana Pastrana, es que Pedro Almodóvar, que nos han firmado un guión de su última película, todo lo han donado para una subasta benéfica que se está haciendo desde hace un par de semanas. Todo el que quiera entrar para jugar en delarenaceste.com lo puedo hacer, y ahí puedes encontrar pues el traje de doce de José Tomás cuando reapareció desde aquella acogida en Aguascalientes, se reapareció en Valencia, el estoque de Miguel Avellán, la camiseta de Vicente del Bosque, la bota de Roberto Frenedoso. Hay un sinfín de productos que a través del convenio que hicimos con Cruz Roja, para un programa que tienen ellos que se llama Cruz Roja Responde, para que todo ese dinero vaya destinado, todo lo que se recaude, todo ese dinero destinado a kits de alimentación infantil.
Atención, por lo tanto, esto es una subasta benéfica para Cruz Roja.
Sí, a través de Cruz Roja.
Y para, si quieres entrar en la puja, de la arena al césped.com.
Correcto, eso es.
De la arena al césped.com.
Si quieres, tú que eres muy torero, si quieres el traje de José Tomás.
¿Pero eso cuánto puede costar? Un traje torero debe costar una pasta.
Pues mira, sí. Aparte, José Tomás cuenta en su. Fíjate, José Tomás.
Sobre todo ese traje, Juan.
No. Ese traje, creo que está el precio de inicio, está en 15.000 euros, y creo que es poco porque esos trajes son una burrada. Aparte, creo que lo diseñó él, cuenta en el vídeo que lo diseñó él, y bueno, y no solo de José Tomás, que José Tomás es el Messi del toreo para mí, pero está José María Manzanares, y luego hay camiseta, mira, de Jaime Mata de Getafe, Rubén Pérez, es que hay un sinfín, me dejaría mucha gente, mira, hasta Lola Fernández Ochoa, la hermana de Blanca, nos ha donado el dorsal de Blanca, que es una reliquia familiar para que entre en esa subasta benéfica. O sea, que quiero decir que bueno, la gente se ha portado de cine, Paco. Bueno, pues como tú, dándonos esta ventanita para contarlo.
No, lo que he hecho ha sido llamarte demasiado tarde, porque esto lo sé desde hace 3 semanas y he tardado una barbaridad en llamarte. Pero bueno, cualquiera que se quiera animar y pueda, en delarenalcésped.com. Y se puja por lo que te haga gracia, que sobre todo lo que estás haciendo es ayudar a la Cruz Roja. Gatito, enhorabuena.
Muchísimas gracias, Paco.
Hasta luego.
Beso fuerte.
Os dejo ir a cenar. Elena, Andrea.
Muy amable, Paco, muy amable.
O los runners indoor no cenáis.
No. En mi caso.
Está
no.
Secando, seguro. No
en
cena.
No.
Yo sí. Yo una pieza de pescado rey con patatas y macarrones. ¿Qué os parece el menú?
Pescado rey.
Bien. Buah. Pues yo caigo en el Telepi, pero vamos.
Hombre, sí. Pues me das bastante más
¿lleváis
envidia
toda
que la
tarde?
Del pescado
no,
rey.
No, Paco, luego te mando una foto matraca. Y verás qué envidia te doy.
¿Puedo derribar el frigorífico ahora mismo? Yo puedo derribar el frigorífico. No tengo nada pensado y tengo el peligro de que pueda ir al frigorífico y derribarlo, literalmente.
Un beso para los tres.
Adiós.
Un beso.
Uno para cada uno.